Vamos a empezar el programa de hoy viajando a Bruselas. En esta ciudad se creó hace 133 años, es decir, allá por 1891, el Club del Perro Pastor Belga. En la actualidad existen cuatro variedades de pastor belga. Hace unas pocas décadas, 20 o 30 años, era bastante común ver perros del tamaño más o menos de un pastor alemán y pelaje largo y negro. Y hoy seguro que muchos de nuestros oyentes ven por sus pueblos y ciudades al Malinois, pelaje corto y marrón, cuerpo atlético entre 25 y 30 kilos y una característica máscara negra que se expande desde el hocico hasta sus ojos. Queremos conocer mucho más del pastor belga y para ello nos vamos a Cádiz concretamente, donde nos espera Santiago Díaz, que él es el presidente del Club del Perro Pastor Belga en España. Buenos días, Santiago. Bienvenido a este espacio. Un placer tenerte con nosotros.
Buenos días, John. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros, que además te sigo y agradezco muchísimo a ti y a la cadena la difusión que hacéis un poco de todas nuestras actividades. Encantado de estar aquí.
Pues muchísimas gracias a ti. He tenido dificultades para pronunciar las variedades de pastor belga, que es algo que la gente desconoce bastante, ¿no? Entienden que el pastor belga es una raza, vamos a decir, homogénea, y no, en cambio hay cuatro tipos de pastor belga, ¿no?
Sí, la realidad es que la gente conoce el pastor belga, como tú habrías dicho, por solamente el Groenlander, y después parece que el Malinois es otra raza aparte, y después las otras variedades, pues un poco el Terburen y el Lakenois, pues quedan un poco en el anonimato. Después hay otra raza que también es muy desconocida, que es el Chipper, que es un perro chiquitito, que está muy asociado a la raza de pastor belga. Y bueno, sí, son al final, a mí me hace mucha gracia, porque cuando paseo por la calle y tal, la definición de la gente de nuestros perros suele ser al final eso de, uy, esto es un mixto lobo.
¿Perdón?
Un mixto lobo. No.
Ah, vale, sí. Vale. Sí, que consideráis una mezcla
sí,
de...
Sí, como un perro raro, así.
Santiago, cuéntanos, ¿de dónde viene tu pasión por los perros? ¿Cómo se ha ido forjando tu historia, entiendo, de muchos años en relación a ellos, hasta acabar en la actualidad presidiendo, vamos a decir, la entidad más importante a nivel del Estado, referida a una raza como el pastor belga?
Yo, desde niño, siempre tuve una especie de fascinación por todo tipo de animales. Mi madre, de hecho, atesora muchísimas anécdotas, que por cierto se encarga de relatar en cada reunión familiar, pues en tanto a los diferentes animales, ¿no?, que me encontraba en la calle y acababa subiendo a casa. En mi casa, yo siempre hubo perros. Y bueno, yo crecí en un entorno donde además los perros eran parte de nuestra familia. Y bueno, eso me hizo pues desarrollar un vínculo con ellos, que ya de adulto pues hizo que me mantuviese vinculado de una u otra manera a los diferentes aspectos de la cinofilia. Fui criador de gran danés en su momento. Y bueno, después ya de mayor, con los años, siendo papá de Jesús, mi hijo, un niño maravilloso,
sí,
pero con autismo severo, pues hizo que me interesara primero por aprender sobre el trastorno de mi hijo. Bueno, y eso me hizo cursar el grado de psicología. Y después por los perros de intervenciones asistidas, los comúnmente perros de terapia, ¿no?, llamados.
Sí.
Esto hizo que me viera muy vinculado al perro de trabajo de pronto, y descubrí de la mano de Pierre Lamary, que después con los años se convirtió en campeón del mundo de la US, lo que hoy se conoce como la disciplina de ICP, y me cautivó. Empecé a practicarla, hasta el punto que, como sabes, esto se convierte en una forma de vivir. Y bueno, comencé entrenando un pastor alemán, que en su momento llegó a ser subcampeón del campeonato de trabajo SECPA, pero tenía claro que mi próximo perro iba a ser un pastor belga marino. Compartiendo entrenamientos con otros deportistas, conocí a Juanjo Barragán y a sus perros, y me enamoré un poco de la inteligencia, de la valentía, ¿no?, de esas capacidades instintivas y ese físico tan poderoso que tiene el Malinois. Y bueno, al final, mi compromiso con la raza y la actividad pues llevó a involucrarme de manera más activa en todo esto. Me convertí en juez de ICP y después, un poco gracias a la confianza que depositó en mí Jorge Saucedo, el anterior presidente del club, pues asumí la presidencia del CEP. Y bueno, ahí sigo en este rol, trabajando un poco para promover el conocimiento sobre la raza, mejorar el estándar de cría y sobre todo trabajar por los socios, ofrecer recursos a los deportistas, criadores y al final aficionados a este tipo de perros para que desarrollen su labor lo mejor posible y su afición.
Enviar un fuerte abrazo a tu hijo Jesús, que nos has hablado ahora de él, y una trayectoria bonita, ¿no?, que has ido llevando y la que todavía te queda por delante. Quería preguntarte también, Santiago, contaba en la introducción que eras bastante común observar bastantes pastores belga de la variedad Malinois por las calles, ¿no? No sé cómo valoras cómo el éxito o expansión de esta variedad del pastor belga en España, si lo consideras positivo, si le ves aspectos negativos o que no son del todo positivos, y cuál crees que es la razón de este éxito.
Mira, la expansión en sí del pastor belga, del Malinois, sobre todo en España y en el mundo, es un fenómeno global, ¿no? Además, determinadas películas han ayudado a que esto pase. Refleja, pues, tanto su éxito como el atractivo que tienen este tipo de perros. Yo, por un lado, valoro muy positivamente este crecimiento porque pone de manifiesto las cualidades excepcionales que tiene nuestra raza: su capacidad de trabajo, su inteligencia, su lealtad. El Malinois, tú, que además es una raza que también conoces bien, es un perro maravilloso, que destaca no solo como miembro de familia o en actividades deportivas, sino en roles mucho más exigentes. Es el elegido por la mayoría de las fuerzas de seguridad y en operaciones de rescate, y esto es un indicador de su versatilidad y de su adaptabilidad. Sin embargo, este éxito que está teniendo conlleva también una responsabilidad muy significativa, y en esto el club se debe mojar. Es crucial enfatizar en la importancia de una tenencia responsable, ¿no? El Malinois no es un perro que requiere una gran cantidad de actividad física y mental, y no son adecuados para un tipo de vida, un estilo de vida sedentario. Necesitan un entrenamiento constante, socializarlo, y sobre todo la comprensión de esas características y necesidades específicas de la raza. Mira, yo siempre hago referencia, estaríamos de acuerdo en pensar que un coche, un Fórmula 1, es un supercoche. Pero si nosotros estamos buscando coches, nos ponemos a mirar coches y buscando, vemos un Fórmula 1, pues igual resulta que si el coche yo lo quiero, lo necesito para ir a hacer la compra o para llevar a los niños al colegio, probablemente no sea el coche que nosotros necesitamos, un Fórmula 1.
No va a ser el más cómodo, desde luego.
Exacto. Entonces, esto es un poco lo que ocurre con el Malinois. Es un perro con mucho drive, con muchísimas capacidades distintivas, pero hay que saber saciar. Desde el club, desde el CEP, siempre insistimos en que la importancia de que los futuros tutores estén informados sobre lo que implica cuidar y la tenencia de este tipo de perros. La tenencia responsable incluye proporcionarles un entorno adecuado donde puedan desarrollarse física y mentalmente. Va más allá de darle los cuidados de alimentación, de un paseíto. No. Este perro necesita entrenar como cualquier otra actividad que podamos entender normal para otro tipo de perros. Y bueno, un poco eso, ¿no? Aunque es gratificante ver este crecimiento en popularidad que tiene el Malinois, es fundamental asegurarnos de que la cría se realice por criadores especializados de la raza, de una manera ética, responsable, con un enfoque en la salud, en el temperamento, la conformidad con los estándares de la raza. Resumiendo, John, mientras por un lado celebramos el éxito del Malinois, tenemos que seguir educando a la comunidad sobre el manejo adecuado y la responsabilidad que conlleva tener o ser propietario de un perro tan tan dinámico y exigente. Y por eso veo genial lo que hacéis y el hecho de dar difusión a este tipo de actividad.
Sí, al final, un poco el objetivo de un espacio, ¿no?, como este programa de radio, es ese, ¿no?, es dar información un poco alejada de, vamos a decir, las publicaciones que podemos ver en redes sociales, en el sentido de que en un minutito intentan explicarnos el mundo, y aquí, bueno, consideramos que algunas cosas requieren más tiempo, ¿no?, más tranquilidad, pues como puede ser esta conversación contigo, y que eso contribuya a que al final las decisiones que tome una persona respecto a su perro, por supuesto respecto a un Malinois, esa persona debería pensarlo con tranquilidad, pues deben ser informadas por lo menos, ¿no?, y con cierta meditación, para que nuestra audiencia entienda las características concretas comunes, ¿no?, quizás no del 100% de los individuos, pero bastante comunes en un perro como el Malinois. No sé qué aspectos destacarías de este perro, ¿cómo lo definirías?
Bueno, la definición para mí está clara, es el superperro. Mira, sobre todo lo que destacaría son las cargas instintivas, ¿no?, esas energías específicas que tienen nuestros perros. Es un perro además atlético, con muchísima energía. Mira, tengo un chico que entrena con nosotros en el club, que cuando se hizo con un cachorro, decía, mira, lo tengo en casa y me da la sensación que tengo tres perros en lugar de un. Es justo eso, son perros con mucha energía. Además, según un estudio reciente, parece que una de las razas más inteligentes, ¿no? Además, es un perro seguro, protector. Y después, una cosa que la gente no conoce de la raza es que es un perro extremadamente dócil en familia y muy, muy, muy cariñoso. Un perro muy juguetón, que se lleva muy bien, como te comentaba, yo soy papá de un niño con discapacidad. Yo me encanta verlos, ¿no? Jugar, ese cuidado, con ese drive, con esos instintos que tienen este tipo de perros, después lo cuidadoso, ¿no?, que puede llegar a ser cuando mi hijo lo necesita. Para mí, como te decía, es el superperro. Es el superperro, un perro además que te da una versatilidad y una posibilidad de trabajo infinita. Lo mismo te encuentras un perro de estas características, con varios, ¿no?, entrenando una disciplina como obediencia, como puede estar haciendo rescate, como puede estar haciendo IFP, Bondi Ring. Esa versatilidad no la encontramos en ninguna otra raza.
Hablando de versatilidad, quería hacer un pequeño apunte en las preguntas, ¿no?, que yo tenía planeadas, para comentar que justo en este fin de semana y en estos días están los representantes del club del pastor belga compitiendo en un mundial, en un montón de disciplinas deportivas, ¿no?, en agility, GP, obediencia. No sé si quieres enviarles un mensaje, ¿no?, que están allí defendiendo, como deportistas que son, toda la actividad que hacemos, ¿no?, a nivel nacional, competiciones, etcétera.
Sí, mira, es importante destacar que España es un referente a nivel internacional dentro de los deportes caninos. En estos días, como dices, se está desarrollando el Campeonato del Mundo, la FMBB, que es la Federación Mundial de Pastores Belgas, en la que estamos asociados. Nosotros, el Club Español del Perro Pastor Belga, está asociado a la Real Sociedad Canina de España como entidad garante de los libros de orígenes, y a la Federación Mundial de Pastores Belgas. Y la FMBB, el subcampeonato del mundo, es el campeonato más prestigioso a nivel internacional dentro del mundo del perro. Este año, para que te hagas una idea, participan en torno a unos 1.000 pastores belgas en diferentes disciplinas. Has dicho exposición, agility, pastoreo, rescate, obediencia, canicross, ICP, no sé si se me olvida, Mondio Ring.
Sí, sí, la nosotros, verdad es que una barbaridad, sí, ¿no?, de participantes.
Y nosotros como club y representación del país, pues tenemos el honor de contar con 25 superdeportistas. Además, este superdeportistas es en mayúscula, John, porque tenemos una calidad en tanto trabajos y perros, y después calidad humana, que es alucinante, es digno de alabar. Me siento un privilegiado. Nosotros presentamos en competición a representantes en agility, en obediencia, en IGP, en Mondio Ring. Como hice esta semana, se iban desarrollando desde el lunes las diferentes competiciones. Ya en obediencia contamos con dos integrantes del equipo español que han hecho podium, uno ha hecho podium y el otro también se ha clasificado para la final. Tenemos a Rafa Catalán con su perra Tai, que viene de ser campeona del mundo en el Mundial de la FCI de Mondio Ring. Ahora creo que está en la tabla el tercero. En IGP tenemos un plantel de perros y de guías increíbles. En agility tenemos hasta hace nada, no sé si ahora mientras estoy hablando contigo habrá habido alguna actualización, pero tenemos cuatro perros ya metidos, cuatro binomios metidos en la final. Hace dos años fuimos campeones del mundo. Como te decía, España es una grandísima potencia, y desde aquí pues nada, les voy a decir lo que les digo a diario cuando hablo con ellos, que muchísima fuerza, que nos sentimos orgullosos de ellos y que disfruten, sobre todo que disfruten. Además, hablando de la FMB, para mí es un orgullo anunciar que en el 2027, John, nuestro club va a organizar el Campeonato del Mundo aquí en España.
Pues muchísimas felicidades, porque eso es un reto también, ¿no?, importantísimo, algo muy importante también para los deportes caninos a nivel de España.
Sí, además, lo que se pretende al final y con este tipo de eventos es que la estela que deja esa huella haga que toda nuestra actividad se potencie. Además, es un testimonio también, ¿no?, del respeto y de la estima que tienen a nuestro club a nivel internacional. y bueno, por supuesto, estoy convencido que todos los visitantes, todos los participantes de todos los países, pues van a disfrutar de nuestra cultura, de nuestra hospitalidad, y después hacerles también un poco partícipes de la tradición por los perros y por el amor que tenemos a los perros en nuestro país.
Pues un evento que sin duda será una maravilla en un par de añitos y bueno, que animará, bueno, queda muchísimo tiempo todavía, pero quien tenga oportunidad de acercarse a ver estas competiciones, estos campeonatos, ver ese vínculo, esa relación, esa coordinación, ¿no?, entre perro, guía, entre perro y su persona de referencia, pues sin duda que lo va a disfrutar, sea o no previamente un aficionado, ¿no?, al ámbito de los deportes caninos. Saliéndonos un poco de la competición, quería preguntarte, siempre me gusta, ¿no?, cuando tengo un invitado relacionado con los perros, preguntarle cómo es la vida junto a sus perros, cómo es su día a día, cuéntanos un poco.
Bueno, mis perros son una parte fundamental de mi vida y del mundo en el que entiendo el concepto de familia, puramente dicho yo. Mis perros viven en mi casa, tengo un cuarto habilitado, un dormitorio tengo habilitado para ellos, para cuando ellos o yo necesito un momento de relax, como decía, por esa intensidad que muestran a veces. Y bueno, mi día comienza muy temprano. Normalmente Elena, mi mujer, es la que lo saca al jardín de casa. Y después lo normal sería que yo entrenase algo con los perros que tengo en competición. Normalmente sería un rastro antes de irme a trabajar. Después por la tarde, pues bueno, intercalo el entrenamiento técnico con un programa de entrenamiento físico, que eso también hace que yo me mantenga activo. A lo mejor damos un paseo en bici, un paseo, una ruta, un sendero. A lo mejor vamos a la playa y el perro hace algo de natación, algún ejercicio de fuerza. En general, voy combinando el trabajo técnico, ¿no?, con ese trabajo físico. Y después, por medio, pues la vida de un perro de familia, yo. Jugar con mi hijo, acompañarnos a las terapias a las que va Jesús por la tarde, subirse al sofá, ver la tele, poner caritas para que le demos algún premio.
Como todos los perros del mundo mundial, ¿no?
Sí, además yo creo firmemente en la importancia de este equilibrio, ¿no?, para su bienestar, tanto emocional como físico. Hay que asegurarse que, aunque su entrenamiento pues sea más o menos riguroso, o su actividad más o menos intensa, pues siempre haya ese espacio, ese tiempo suficiente, pues para el cariño, para el juego, para estar con la familia y para el descanso.
Sí, al final sería otra de las patas, ¿no? El deporte, por ejemplo, en el caso de, pues, por ejemplo, un pastor belga malinois, bajo mi punto de vista, soy un convencido absoluto de que el deporte es beneficioso y casi necesario, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel, lógicamente, físico, pero es una pata más de ese bienestar integral del perro, ¿no? De sentirse parte de la familia, de estar con nosotros, lo que tú decías, sofá, no sé qué, pues bueno, al final, pues todas esas bondades que nos dan los perros en el día a día y que valoramos tanto, ¿no?
Pues sí, justo eso. Hay que enfatizar además en que es importante que la sociedad demanda que los perros estén así. O sea, ya ha habido una modificación relativamente temprana, reciente, de la ley, en la que obliga a los perros que practican nuestra actividad a ser miembros, a estar inmersos dentro de un rol familiar. Y eso no se nos debe olvidar. Al final, tanto los perros como nosotros somos animales sociales, vivimos en sociedad, y tenemos que adecuarnos a las demandas de la sociedad. Más allá de que, por supuesto, como tú, estoy convencidísimo que no solamente es necesaria esa actividad física, sino esa actividad familiar. El perro debe sentirse integrado dentro de un grupo gregario, dentro de una familia.
No sé qué consejo le darías a una persona que se le haya pasado por la cabeza incorporar un malinois en su vida. Hablo del malinois básicamente porque igual es la variedad del pastor belga que más vemos, ¿no?, en la actualidad presente, ¿no?, en nuestros entornos. No sé qué consejos le darías, si le ha llamado la atención este tipo de perro, si ha escuchado algo, si ha conocido alguno que le ha gustado, etcétera, etcétera.
Claro, bueno, primero hay que destacar que aunque son individuos, o sea, son los diferentes tipos, son de la misma raza, sí es verdad que son perros completamente diferentes. En concreto el malinois, mi consejo sería, en primer lugar, que conociera las características de la raza y del tipo, y que se plantease antes de nada qué actividad o qué deporte le gustaría realizar con su perro. Que entre en la web de la Real Sociedad Canina o en la web del CEP y mire, pues, qué clubs desarrollan esa actividad cerca de su domicilio y que vayan, que pregunten por el instructor formador del club, que se informen de manera personalizada sobre la actividad que les gusta, que vayan más allá de ese vídeo fabuloso, ¿sabes?, que han visto por redes sociales, que consulten a dónde dirigirse a la hora de adquirir un perro, que se dejen asesorar en tanto a criadores, en tanto a camadas. Esa sería mi recomendación, que al final hay mucha gente especializada en todo el territorio y necesitan una... Cada familia, cuando va a hacerse cargo de cuando va a adoptar un perro de una u otra manera, necesitan un asesoramiento personalizado.
Sí.
Y necesitan conocer las características propias de primera mano. Y después eso, que les informen sobre qué camada, un poco yéndonos un poco... Mira, el club, el CEP, es un garante del estándar de raza. Pero no solamente eso, sino al final cuidamos que nuestros socios, que nuestros criadores estén dentro de no solamente el estándar de la raza, sino dentro de unos parámetros serios de salud. Es importante que cuando al final pensamos en incorporar un perro a nuestra familia, tengamos más o menos medio claro que va a ser un perro sano. Y esto no significa que otro tipo de perros no haya que quererlos o no haya que protegerlos para nada. Yo colaboro con protectoras, colaboro con la perrera y cuando yo decido, de hecho yo en casa tengo perros mestizos, adoptados, cuando yo decido adoptar o rescatar un perro, lo que decido es salvar la vida de ese individuo concreto que me ha enamorado y le quiero arreglar la vida. Pero eso es un compromiso más allá de cuando necesitas a lo mejor un perro de unas determinadas características o que tenga una determinada salud.
Por último, Santiago, centrándonos en la actividad de una entidad como el Club del Perro Pastor Belga, cuéntanos qué objetivos, prioridades, nos has hablado de algunas, ¿no? Nos hablabas de los criadores de Pastor Belga, nos hablabas del estándar de la raza, hemos comentado un poquito también, bueno, y hemos hablado, ¿no?, de los componentes del equipo que están ahora mismo en Italia, en este mundial deportivo, pero ¿cuáles serían objetivos, prioridades, actividades que tenéis previstas? Entiendo que esto del mundial de 2027 es algo que tenéis ahí en la cabeza, ¿no?, como aunque dé tiempo, ya estaréis atando cosas, ¿no?
Sí, ya estamos trabajando porque, lógicamente, detrás de un mundial con la representación de unos 50 países y en torno a unos 1.000 perros, demanda una estructura logística muy importante detrás y hay que hacerlo con mucha, mucha previsión. El Club Español del Perro Pastor Belga, el CEP, pues tiene varios objetivos y varias prioridades. Por un lado, dar soporte a los socios, que como he comentado en alguna ocasión, son la prioridad, ¿no?, el centro de toda nuestra actividad. Y después, bueno, pues somos un club muy, muy activo precisamente por la versatilidad que tiene nuestra raza. Nosotros tenemos la organización de campeonatos nacionales de IGP, de Agility, de Mondiorrin, de Obediencia, y después las exposiciones de bellezas, que tenemos 4 tipos de perros, como bien decías tú antes, ¿no? Tenemos la especial de cría, las exposiciones, y después las formaciones en las que en este último periodo nos estamos también centrando, dando un poco de cabida y solución a toda la demanda que está habiendo en tanto a esto, ¿no?, a la formación, para bien sea a nivel deportivo o bien sea a nivel de usuario, ¿vale?, para que nos entendamos, de propietario, de tutor de un perrito. En resumidas cuentas, al final lo que hacemos en el club es promover y mejorar la raza. Ese sería el fin del club. Somos los garantes de la raza aquí en España. Además, es un poco responsabilidad común de todas las entidades responsables de las razas, pues hacer entender a la sociedad en general el valor del perro de raza. Y como te he dicho antes, no porque sea mejor, no porque no haya que proteger, querer o respetar a otro tipo de perro o al resto de perros, sino porque al final son una herencia de nuestros ancestros, son un legado que queremos cuidar. Ya está. Y debemos hacer ver a la sociedad que al final esta actividad organizada, esta cinofilia organizada, es la solución y no al el problema de todos estos que nos preocupa un poco a todos, ¿no? Los abandonos, el maltrato, estas cosas. Tenemos que hacer ver a la sociedad que dentro de la cinofilia organizada está la solución. Después, bueno, como te he dicho, al final cada raza, cada tipo dentro de la raza, el Groenlander, la que no es el Terburen, el Malinois, pues tiene unas características únicas. Y nuestra labor un poco es que todas las actividades que desarrollamos pues sean también extensivas a los cuatro tipos, no solo al Malinois, que como tú bien sabes es el que se ha puesto ahora más de moda, ¿no? Mm. Un poco, ya te digo, nuestras actividades están enfocadas en eso, en mejorar la raza, en destacar esas cualidades, tanto en términos de salud como de habilidades. Y bueno, para eso pues realizamos los eventos, las competiciones, que permiten que los perros y sus dueños, pues eso, demuestren y desarrollen sus habilidades. Y después, además, estas actividades, los campeonatos, no sirven solamente para enseñar o para mostrar un trabajo. Al final, mostramos una comunidad activa, comprometida, y un escaparate para la educación sobre el manejo adecuado de este tipo de perros, ¿no? Que muchas veces cuando pensamos, mira, hay una relativa polémica a la hora de buscar ubicaciones, localizaciones para desarrollar determinados campeonatos, ¿no? Por un lado, nuestra geografía es grande, entonces, pues lógicamente, cuando organizamos un campeonato en Cádiz, la persona que viene de Barcelona, pues tiene muchos kilómetros por delante para poder participar en un campeonato. Claro, al final, el hacerlo en zona centro es algo que beneficia un poco a los participantes, en tanto que claro, los desplazamientos son más o menos mediados para todas las ubicaciones.
En término medio ahí, sí.
Exacto. Pero hay una función que para mí tienen los campeonatos y por la que es imprescindible moverlos, y es el dar difusión a nuestra actividad. Es importante que haya competiciones en País Vasco, que haya competiciones en Coruña, que haya competiciones en Cataluña, en Cádiz, en Almería, en Murcia, en Extremadura, porque al final damos la posibilidad al aficionado que no conoce nuestra actividad de conocer esa actividad, y eso al final deja una estela en la que muchos clubes y muchos instructores la van a ver, porque los aficionados tenemos una actividad maravillosa que enamora, pero hay que conocerla. Entonces, es importante que movamos nuestros campeonatos, que hagamos esa tarea de difusión de nuestra actividad también.
Santiago, pues se nos ha acabado el tiempo, una charla interesantísima. Agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros este ratito, esta mañana. Y nada, enviarte un fuerte abrazo y bueno, esperar coincidir pronto contigo.
Estoy convencido de que sí, y como te dije al principio, el placer ha sido mío, de verdad. Te agradezco muchísimo que hayas contado conmigo y que hagas la labor de difusión de nuestras actividades que estás haciendo. Un abrazo enorme, John.